Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Señoras y señores, qué gusto, qué alegría saludarlos. Hoy es 19 de julio de este 2025. Un abrazo fraterno aquí desde estos micrófonos de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Qué bueno que se conectan con nosotros. Hoy 19 es una fecha muy, pero muy especial para todos los colombianos. Es el día de los héroes caídos y de su familia. Hoy conmemoramos a esos héroes que dieron la vida por nosotros de una manera muy especial. A ellos, a sus familias, nuestro cariño, nuestro reconocimiento. Hoy tendremos un invitado muy especial, el doctor Germán Quintero, abogado. Y con él vamos a hablar de este tema precisamente, de el 19 de julio, el Día de los Héroes. Pero también vamos a hablar del Día de la Independencia, mañana 20 de julio. Hoy es un día también para izar el pabellón nacional, al igual que mañana 20 de julio, que se note que somos más colombianos que nunca. Y hoy queremos rendir tributo a esos héroes de dos maneras muy especiales. La primera, con la oración patria. Y la segunda, con la diana, que nos lleva al minuto de silencio. Así que les pido que me acompañen y rendimos tributo a esos héroes. Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón. Creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre. En ti amo todo lo que me es querido. Tus glorias, tu hermosura, mi hogar, las tumbas de mis mayores, mis creencias, el fruto de mis esfuerzos, la realización de mis sueños. Ser soldado tuyo es la mayor de mis glorias. Mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano y, llegado el caso, morir por defenderte. Y a continuación, el minuto de silencio. Bienvenidos a Realidades.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Hoy 19 de julio Colombia se detiene, no para conmemorar una fecha más, sino para rendir homenaje a quienes lo dieron todo por esta patria. Hoy recordamos a los héroes que entregaron su vida en defensa de nuestra libertad, nuestra democracia y nuestro futuro. Es un acto de memoria, de gratitud y de dignidad, porque si hoy caminamos en paz, es porque otros marcharon primero con valor, aún sabiendo que tal vez no regresarían. En la víspera de la conmemoración de la independencia de Colombia, aquel 20 de julio que marcó el inicio de la libertad hace más de 2 siglos, reconocemos que muchos han sido los héroes que desde entonces han entregado su vida para que hoy podamos disfrutar de la libertad, la soberanía y la democracia, que tantos dan por hecho. No es una fecha cualquiera. La Ley 913 del 2004 consagró el 19 de julio como el día para honrar a quienes dieron todo por Colombia. Los militares de tierra, mar y aire y los policías que fueron heridos o cayeron en combate defendiendo nuestra patria. También es un homenaje profundo a sus familias que con coraje y dignidad han cargado el peso de una ausencia imborrable. Ellos, con su sacrificio silencioso pero valiente, escribieron las páginas más duras de nuestra historia para que nosotros tengamos el privilegio de escribir la nuestra en libertad. No es un acto político, ni es un discurso vacío. Es un compromiso de país, un gesto de memoria, un grito que dice jamás olvidados. Detrás de cada bandera mediasta hay una historia, un nombre, un abrazo que no volvió, un hogar que aprendió a vivir en silencio, una madre que se quedó esperando un hijo, una hija que aprendió a decir mi papá fue un héroe cuando apenas empezaba a hablar, una viuda que construyó su vida con la dignidad de un recuerdo. La bandera que debería ondear en todo el territorio no es solo tricolor, es un tapiz con miles de nombres tejidos con amor, deber y patria. Y aunque las leyes lo definan, es la memoria del pueblo la que da verdadero sentido a la palabra héroe. Hay quienes aún preguntan qué es un héroe, y la respuesta no está en los libros, está en el suelo que pisamos. Un héroe no es solo quien muere en combate, es quien elige servir, incluso cuando sabe que no será comprendido, cuando sabe que no será aplaudido, cuando sabe que quizás solo lo recordará su familia y una bandera, y sin embargo lo hace. Y Colombia a veces se olvida con rapidez, pero no puede seguir caminando sin mirar atrás, porque una nación que no honra a sus héroes y a su historia se queda sin rumbo. Hoy es el momento de recordar sus nombres, de alzar la voz por quienes ya no están, de abrazar a quienes quedaron atrás con un dolor intacto, de izar con orgullo una bandera que no es de papel ni de discurso, es de piel, de sangre y de historia viva. Y no, no se trata de glorificar la guerra, se trata de comprender una verdad profunda. La paz que tanto anhelamos y que tanto han usado como bandera algunos para llegar al poder, ha sido construida y sostenida sobre los hombros de miles de hombres y mujeres que lo han dado todo, incluso la vida, por defendernos. La seguridad y la defensa de la nación no son privilegios caídos del cielo, ni tareas exclusivas de unos pocos. Son derechos que hoy disfrutamos gracias al sacrificio silencioso de quienes eligieron protegernos a una costa de su existencia. Y aunque haya quienes pretendan reescribir o borrar esa verdad, desde realidades lo decimos con firmeza. La historia de nuestros héroes no se borra, se honra. Por eso, a ti, soldado anónimo, que caíste en la selva defendiendo una población que nunca te conoció. A ti, patrullero, que enfrentaste el miedo para proteger a un niño en medio del fuego cruzado. A ustedes, héroes sin cámaras ni titular de prensa, este país les debe más de lo que se puede pagar. Y a sus familias que aprendieron a sobrevivir con ese vacío, gracias. Gracias por no permitir que el dolor se transforme en rencor. Gracias por vestir el luto con dignidad. Gracias por recordarnos cada 19 de julio que Colombia sigue en pie porque ustedes no se rindieron. Hoy desde Realidades nos unimos al país que sí recuerda, al país que se levanta y aplaude, al país que aún llora pero con la frente en alto, porque la memoria no muere mientras haya una voz que los nombre, porque el honor no se marchita mientras una bandera ondee con orgullo, porque la gratitud no se extingue mientras haya un corazón colombiano latiendo por su patria. Que esta fecha no sea un trámite de calendario, que sea un llamado a la conciencia, un acto de justicia y un pacto de memoria. Por ellos, por nosotros, por Colombia, jamás olvidados. Para Realidades, Rocío Cruz.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Davivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Davivienda. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Davivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Davivienda. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
En Realidades, la entrevista de la semana con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Hoy, 19 de julio de 2025, se conmemora el Día de los Héroes de la Nación y sus familias. Para este día tenemos un invitado muy especial, es el doctor Germán Quintero Andrade. El doctor Quintero es abogado, realizó estudios en ciencias socioeconómicas, es actualmente vicerrector académico de la Universidad Sergio Arboleda y lo ha sido desde 1995. Y desde 1990 ha sido profesor en Derecho Comercial. Fue conjuez de la Corte Constitucional durante dos periodos. Y además de ser abogado litigante y consultor, ha ocupado importantes cargos en distintas entidades. Le damos un saludo muy cordial al doctor Germán Quintero Andrade. ¿Cómo está usted?
Doctor Carlito Sierra, me place mucho y muy agradecido por esta tan amable invitación en día tan particular y especial para Colombia.
Un día tan especial, doctor Germán, por supuesto, y es precisamente hoy que lo conmemoramos gracias a la Ley 913 de 2004, que estableció esta fecha de esa manera, como el Día de los Héroes de la Nación y de sus familias. Usted, doctor Germán, que es un académico, que es amante de las instituciones y, por supuesto, de la libertad y de la democracia, ¿cómo recibe un día como el de hoy, doctor Germán? Cuéntenos. Este día tan especial, ¿qué significa para alguien como usted?
Muchísimo, pero me permitiría leer primero un pequeño tema de qué es un héroe. Dicen que un héroe es una persona que realiza actos extraordinarios de valentía, generosidad o sacrificio, generalmente en beneficio de otros o de una causa. Los héroes suelen destacarse por su coraje, su determinación y su capacidad de enfrentar riesgos, peligros y adversidades. Tenemos que aterrizar un poco de los héroes nuestros, los héroes que han puesto su vida, su integridad física, su familia, por beneficiar a otro. Hay que volver a entender el concepto de país, de patria, de nación, porque a veces los colombianos no sabemos inclusive qué pasa el 20 de julio y por qué se celebra, cree que es una fiesta de otra naturaleza. Nosotros tenemos que tener conceptos claros sobre la nación. ¿Por qué la República de Colombia? ¿Por qué nuestras tradiciones? El concepto de nación implica un poco más de lo que hoy hablan de la población física, porque implica nuestros ancestros, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra religión o ideas que se refieran a eso. El concepto de familia, el concepto de honor, el concepto de lealtad. Muchos valores que a veces la gente no comprende, o no en su gran dimensión. Los héroes nuestros, y me refiero a los militares y al cuerpo de policía. El Ejército Nacional se confunde con la nación colombiana. Si uno empieza a ver un poco de historia, las primeras conformaciones de ejército que empezó la Guerra de Independencia fueron viejas milicias españolas de criollos y voluntarios, y luego allí nació el Ejército de Colombia, cuyas unidades, algunos batallones que todavía subsisten, llevan los nombres de aquellos que se nacieron en esa época. Luego tenemos toda la historia del siglo XIX, donde se perdió un poco ese concepto, se politizó un poco la guerra, hasta realmente la reforma del general Rafael Reyes, hace más de 100 años, con la profesionalización del Ejército de Colombia, y pueden hablar del Ejército Nacional de Colombia. Aunque todo este sacrificio por causas pues se puede remontar a los albores de la nación, pues ha sido claro, estas personas jóvenes en su mayoría, que por esa patria, por la defensa de esa cultura, por defender su familia, su terruño, su cultura, han sacrificado su vida, su cuerpo, su familia, su tranquilidad, en favor de personas que ni siquiera conocen directamente. Y desafortunadamente a veces esta nación colombiana no lo reconoce. Y este tipo de homenajes, yo creo que el propósito es eso, de que el colombiano tenga conciencia de que es, primero, la nación a la cual defiende, su sistema de libertades, su sistema político vigente, que con muchos defectos que tenga, ha venido evolucionando, y que la búsqueda general es la felicidad y el bienestar de los asociados. Los otros son querellas, codicias, vanidades, o ideologías que lo que tratan es de buscar controlar el poder en su propio beneficio. Y estos héroes nuestros han sacrificado todo lo que he narrado en favor de eso, de la patria y de cada uno de los colombianos que componemos esta nación. Inclusive ha sido tradicional porque muchos de estos héroes ya no están con nosotros, y la patria que defendieron seguramente muchos ya tampoco están vivos. Pero el deseo y el propósito de continuar y mejorar esta nación también es en el futuro. Es para que nuestros compatriotas tengan un mejor vivir. La paz es una consecuencia, no es una búsqueda total. La paz se debe dar como resultado de la tranquilidad y el bienestar de los colombianos, y no de negociaciones con aquellos que generan violencia, que generan injusticia, y a veces negociamos porque en lugar de enfrentar a aquellos que perturban ese bienestar de los colombianos, nos da temor y tratamos de negociar con los malos. Y a veces de esos acuerdos fracasados, lo que queda es más violencia, más anarquía y menos porvenir. Me alegro muchísimo que hace relativamente poco hayan reconocido un día en el año para recordar a estos héroes en el más amplio sentido de la palabra. Jóvenes héroes, en su mayoría, son muchachos que pesan los 20 años de edad. Cuando están empezando a vivir, han sacrificado eso para el beneficio de otros, para el beneficio del resto de los colombianos. Entonces, bienvenidos a este día para rendir este homenaje a todas estas personas, muchos anónimos. A veces salen las estadísticas, muerto 85 soldados, ni siquiera se recuerda sus nombres. Es más, en ciertos procesos de negociación, difícilmente los reconocen como víctimas, porque creen que ellos, su vocación es morir por los demás como parte de su oficio y que no tienen por qué ser reconocidos. Eso garantiza Colombia, sin esa fortaleza que tiene en sus Fuerzas Armadas, no subsistirá como nación. Y por eso hay que preservarlas puras, hay que preservarlas eficientes y hay que respaldarlas, inclusive garantizándoles que su actividad, que es revisada por otros, sea revisada con imparcialidad y con gente competente. Por eso es una lástima que haya habido un menoscabo del fuero militar, como
sí, señor,
se debe entender estrictamente, y es que solamente los expertos en la guerra juzguen las acciones de guerra para ver si hubo realmente delitos, culpa o son acciones absolutamente legítimas. Y eso solamente un juez imparcial. Debe garantizarse al soldado colombiano y al policía que su actividad, siempre y cuando esté apegada a los reglamentos y a la ley, por supuesto, y a las convenciones internacionales, sea garantizada y no tenga el riesgo, porque ante el riesgo puede que muchos se abstengan de actuar. Y eso acabaría con la paz, con la paz.
Usted dice algo muy cierto, doctor Germán, es un gusto saludarlo y hoy 19 tenerlo en nuestro programa, precisamente conmemorando ese día, el Día de los Héroes y sus familias. Para aquellos que nunca han estado en la milicia, para aquellos que no conocen haber tenido un familiar en la milicia, pero que aprecian el valor de en las carreteras de ver a los hombres de la patria, a los policías, a los soldados, yo quisiera ponerlo en contexto a usted, que es un hombre de la patria y que es conocedor de la historia, que nos dijera qué significa el honor de un soldado de la patria, qué es ser soldado de la patria, para que muchas personas que están al otro lado de la radio entiendan ese valor y ese significado y ese compromiso tan grande de ser soldado y de tener el honor de servir a la patria.
Hay que diferenciar entre gente armada y un ejército. El ejército se debe soportar sobre valores. El propósito, el famoso juramento a bandera, que todo soldado debe hacer para incorporarse, efectivamente, se refiere a eso, ¿sí? A defender los valores de la patria. Jura y ofrece su vida, inclusive por defender esos valores y, por supuesto, defender a sus connacionales. Ese es su honor es el respeto y el cumplimiento de esos valores y el sacrificio, inclusive, por eso dicen que no se puede abandonar ni a los compañeros, ni a los subalternos, ni a los superiores, ni en acción de guerra, ni en ninguna otra ocasión. O sea, el militar se debe a sus hombres. El honor debe superar su propio interés al del ejército y el del ejército al de la patria. Eso es el honor, es el respeto a esos valores. Y por eso es tan importante en los ejércitos del mundo ese culto al honor. La deshonra es más grave que la muerte para un militar. Y eso tienen que entenderlo. Y eso está en la formación de los militares y debe estarlo y debe seguirlo estando. Ellos se forman inclusive para usar armas letales, pero en beneficio de la patria y de los valores superiores, el orden constitucional, o sea, la democracia nuestra, y por supuesto, la vida y el bienestar de los colombianos, y particularmente en acción de guerra, la gente que está a su mando. Deben vigilar para que tengan el menor riesgo posible y no los pueden abandonar, no los pueden desechar, porque sería un deshonor para el comandante.
Doctor Quintero, vimos hace poco que las fuerzas militares vienen disminuyendo su posibilidad de actuar, pero peor aún, no hay presupuesto cuando uno revisa que son los gobernantes los que terminan asignándole esos recursos a las fuerzas militares. Eso es una ecuación sencilla: menos presupuesto, posibilidad de que haya más muertos y tener que seguir engrosando la lista de este triste día de conmemoración. ¿Qué riesgos enfrenta una nación cuando su líder político, por conveniencia, trata de minimizar y sobre todo distorsionar el papel de las fuerzas militares con casos específicos como por ejemplo el recorte de recursos para las fuerzas militares.
La estructura militar en un país como el nuestro y como otros se debe a ser parte fundamental de la estructura del Estado. El Estado no es natural en la historia de la humanidad, sino hace poco, relativamente, pero le dio orden a algo que es, si es natural, que es un poco la organización social, o sea, tribal, digamos, que fue en sus comienzos, y ha tenido distinta evolución de formas políticas para eso, inclusive uno para defenderse de otros y otro para garantizar la subsistencia, inclusive a veces por alimentos, salud, clima, de verdad. El concepto del gobernante es muy amplio. En Colombia, la estructura dada por nosotros es que la presidencia de la República tiene el comando de esas fuerzas armadas colombianas, porque también maneja la policía. Pero, por supuesto, debe ser coherente la política del gobierno con la política de la Constitución y con el bien común. Si hay alguna distorsión en esos propósitos, la actividad de todos se vuelve difícil, pero la de los cuerpos armados mucho más. Con un agravante, hay países donde el mayor problema es que se perdió un gato. El gato está en el árbol, que se rompió un tubo en una casa. Pero esa no es la situación de la República de Colombia. Aquí existe toda clase de perturbación de orden público, externa e interna. Hay con pretextos políticos y sin pretextos políticos. Hay un crimen internacional más el local que está desbordado porque el concepto de autoridad y esa política sucesiva de negociar en lugar de enfrentar nos ha llevado a este caos. Y por supuesto, si no hay una coordinación política, una coherencia entre los propósitos del Estado y toda la dirección política que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que implica, primero, por supuesto, cantidad, equipamiento, bienestar, seguridad jurídica para actuar, información, inteligencia, todo lo demás, inclusive habría una inconsistencia en que si hay un incendio, usted le recorta la plata a los bomberos y le quita el agua. Eso no tiene sentido. Y en este caso, en Colombia, pues es un poco eso. Es o un poco o mucho. Actualmente, parte del territorio de la República de Colombia no lo controla el Estado colombiano. Y la forma de controlarlo es por una acción integral del Estado colombiano para volver a reincorporar al sometimiento de la ley colombiana y garantizar la bienestar de todos los ciudadanos colombianos, los que viven en Chocó, y los que viven en Bogotá, y los que viven en Arauca, o en el Cocuy, por mencionar algunas cosas, debe garantizarlos todos. Y si el Estado no lo puede controlar, y encima de eso, o agregado a eso, recorta los presupuestos de operación de esas estructuras y disminuye la cantidad de personal, pues genera un problema complicado de ausencia de Estado.
Gravísimo.
Y es gravísimo, porque esto es reemplazado por agentes paraestatales que lo reemplazan.
Claro. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor Germán Quintero, para que usted, como excelente abogado y conocedor de todos estos temas que ha sido durante toda su vida, nos ayude a comprender a quienes estamos hoy aquí en Realidades y a nuestra audiencia. El Registro Único de Víctimas tiene una cifra de más de 447 mil integrantes de la fuerza pública que han sido víctimas del conflicto armado. 315 mil de estos son de ejército, 41 mil de la Armada y más de 7 mil de la Fuerza Aeroespacial. En la policía hay 84 mil en este Registro Único de Víctimas. Pero por otra parte, lo que vemos es que recientemente algunos cabecillas de las extintas FARC han reconocido haber cometido el delito de reclutamiento forzado de menores. Se habla de cifras cercanas a los 18.000 niños que han sido reclutados a lo largo del conflicto colombiano. Y es precisamente eso lo que el colombiano de a pie no entiende bien, no, digamos, no asimila con facilidad. ¿Cómo es que funciona nuestra justicia? ¿Cómo es que tenemos semejante cantidad de víctimas militares y, por otro lado, aquellos que lideraron en su momento este grupo narcoterrorista y que hoy en día, pues incluso los vemos en el Congreso, bueno, aceptan haber cometido este delito contra la niñez, que son delitos que la humanidad proscribe, y sin embargo, pues no vemos que hubiera una proporcionalidad allí en esa culpa o en esa, digamos, responsabilidad ante la guerra, que aparentemente ha dejado semejante cantidad de víctimas militares sin que veamos, digamos, una compensación por este sacrificio humano tan, tan grande. ¿Qué nos puede usted, doctor, como abogado, en esa experiencia que ha tenido, contar al respecto para nuestra audiencia? ¿Qué le podría decir?
Habría que ir un poquito más atrás también, porque antes de hablar de la juridicidad o de las estructuras judiciales colombianas, hay un fenómeno político. El fenómeno político consiste en lo que yo mencioné antes, de que el Estado colombiano en muchas oportunidades se ha considerado incapaz de someter a esos actores de violencia y ha permitido que sea reemplazado por otros actores de distinto pelambre. Y ha habido unos pactos para evitar o desescalar el conflicto o para legalizar y exculpar de penas y darle, sobre texto de darles tratamiento político a ciertos grupos armados que han hecho actos de delincuencia de los ordinarios, por decir de alguna manera, y otros que están calificados por inclusive los tratados internacionales como de lesa humanidad, que inclusive tienen un tratamiento particular, o crímenes de guerra, porque la guerra también tiene reglas. Uno de los temas candentes, al principio todos estábamos en la guerra, inclusive infantería viene de infantes, de los jóvenes, pero hace desde algún tiempo en los desarrollos de la reglamentación de la guerra, de todo el manejo de la civilización, para regular la guerra y ponerle unos hitos a la guerra para evitar los excesos y la barbarie, se prohibió el reclutamiento de menores. En Colombia, el Estado colombiano muy pronto suscribió cuanto tratado hay, incluyendo ese, inclusive para que en las filas militares, y tuvieron que hacer algunas modificaciones porque algunos chicos, por lo menos a las escuelas de formación, entraban edad menor de edad, entonces les dan un tratamiento de escolares hasta que son mayores de edad para realmente incorporarlos a la milicia, etcétera. Como con el tema del tratado ante las minas antipersonal, que Colombia lo firmó y lo cumplió, pero el Estado colombiano, los otros no. Los otros no solamente han hecho conscripción de menores, sino de infantes, casi púberes. La estructura bien redactada del Código Civil de don Andrés Bello hablaba de los impúberes, o sea, menores de 7 años. Los púberes, que eran entre 7 y 12 o 14 según el sexo, y menores adultos de más de 14 años hasta la mayoría de edad. Actualmente, Colombia, en la ley colombiana, los menores de edad, o sea, menores de 18 años, no pueden ser actores de la guerra, por la ley colombiana. Pero estos han reclutado niñas de 10 años. Hay unos que es más grande el fusil. Nosotros tenemos unos documentos porque hemos hecho unas publicaciones sobre ese tema ya en más de 20 años. Donde está, hay unos libros sobre eso, la conscripción de menores y el abuso sexual o la utilización sexual de básicamente de menores, también de adultos, por parte de los grupos insurgentes. Ha sido notorio, ha habido un comercio sexual, realmente el comandante le asignan unas chicas y a veces unos chicos para su propia satisfacción, y aquellos que no cumplan los fusilan, los castigan. Y eso quedó, inclusive algunos senadores de la República están sindicados de eso, y alguna senadora, concretamente, eso está público, está en fuentes públicas, como dicen, cómo era la que reclutaba a las chicas y las adaptaba, inclusive, qué hacían con las chicas para tratar de evitar que tuvieran hijos, que era una carga para la guerrilla, aún que hubieran sido vírgenes, siendo niñas les hacían eso. Y eso, en los pactos que se celebraron de paz, particularmente el último, pues todos ellos, en su mayoría, ya estaban condenados por los tribunales ordinarios por esas causas. Entonces, todo lo que tenían que hacer es reconocer, sí, yo fui. Y con eso viene el tema de la penalidad. La penalidad no ha habido todavía porque en ese tribunal de paz que quedó mal hecho, en la justicia especial para la paz, ni siquiera, se dice de justicia alternativa. O sea, una forma de reparación que no es privativa de la libertad, o no es necesariamente privativa de la libertad. Pero no han concretado en qué consiste esa actividad para borrar o compensar el daño a la sociedad y, por supuesto, el daño concreto a cada una de esas personas que fueron víctimas. Ahí hay dos daños que son distintos: a la sociedad, que es colectivo, a la ética, e inclusive al sistema penal colombiano, porque no puede ser posible que después de 150 homicidios, 30 violaciones, conscripciones de menores, ataque a ambulancias, utilización de eso, tenga una pena mayor o menor que alguien que hizo un pequeño atraco, mató a una persona, tuvo un accidente automovilario o por irresponsables emborrachó y mató tres. Entonces, viene una disparidad. Y en tratándose de la milicia, en este Tratado de La Habana, la milicia no era parte de la negociación, era el Estado colombiano parte de la negociación. Entonces, pero no al Estado al que juzgaron, sino a los militares, y les dieron un tratamiento como si hubieran sido parte del conflicto, como un actor independiente, pero con una discriminación, con una falta de simetría en el tratamiento de unos actores y de otros. Estos que no estaban condenados, algunos sí, eso es más fácil, pero no estaban condenados, entonces tienen que eventualmente confesar lo que no hicieron para que no los sometan por el recibo un poco de testimonios que actualmente no aguantan una crítica científica del testimonio, porque cuando tú testificas y tienes interés, ese testimonio ya no es tan imparcial, ya no puede soportar un proceso justo cuando yo tengo interés que me rebajen la pena o que me paguen una plata, porque claro, ya no hay esa, cuando es un tercero que no tiene ningún interés ni a favor ni en contra de la víctima, ni a favor ni en contra propio. Esos podrían ser inclusive indicios para comprobar y probar de otra manera. Pero sí, señor, con la milicia lo están tratando así, y entonces el caso del general Las Cabrales es un exabrupto. Quisieron que confesara lo que no hizo, y como no confesó, entonces le pusieron la pena que tenía y lo mandaron detener.
Sí, señor. Tiene toda la razón. Ese es un capítulo que nos gustaría que compartiéramos en otro programa porque es bastante interesante y es un capítulo que nos ilustra y nos abre una puerta a otras posibilidades. Pero déjeme cambiarle un poquito de tema, doctor Germán, porque mañana 20 de julio obviamente van a acontecer dos eventos importantes. El primero de ellos, el polémico borrador de proyecto de ley del ministro de Justicia Montealegre, que será presentado, en donde los capos criminales que están condenados pudieran obtener la libertad. Ese es un tema que nos preocupa a todos los colombianos. Y el segundo, como dato curioso, mañana 20 de julio, el presidente Petro no va a estar en la instalación de las sesiones del Congreso. Primera vez en la historia republicana en estos 200 años que un presidente no asiste. Sobre estos dos temas, nos gustaría conocer su apreciación, doctor Germán.
Sí, brevemente. Pues el proyecto del doctor Montealegre no es sino la concreción y la exaltación de lo que he dicho, pero ya ni siquiera tienen excusa política, porque antes decían que era por el altruismo de tratar de imponer un régimen socialista, pero ahora ni siquiera piden eso. Todo aquel que haya cometido crímenes entre más ofensivos y más graves y más riesgosos a la seguridad de la patria, más mérito tienen para que les rebajen la pena. No conozco el texto de la ley, a ver en compensación de qué. La ley que sacó el presidente Uribe y su ministro en ese momento, Fernando Londoño, tenía una virtud especialmente en su versión original. No les perdonaba la pena. La pena impuesta tenía la plenitud, lo único que parte era que la suspendía en la ejecución de la pena para aquellas personas que se desmovilizaran, se desarmaran, y como dice la Iglesia Católica, propósito de la enmienda, porque si en el futuro volvían a delinquir, se les quitaba la suspensión y les reponían la pena original que tenían de los 30, 40 o 60 años. Y limitaba en esas otras condiciones a 8 años. Algunos, como no lo entendieron, siguieron delinquiendo y entonces los exportaron, especialmente por tráfico de narcóticos a los Estados Unidos. Pero algunos otros, entiendo que sí, cumplieron su pena y no se han salido de ese asunto. Inclusive hubo un experimento, no sé si ya lo terminaron, muy interesante, de la desmovilización individual que hubo tanto con guerrilleros como con paramilitares durante varios años, cuando el combatiente, llamarlo de alguna manera, renunciaba a seguirlo haciendo y le daban un tratamiento especial de reeducación de buen comportamiento para incorporarlo a la vida civil y a la vida social. En relación con el otro punto, pues es complicado, porque la verdad es que hay unos indicios, unas señales del gobierno nacional que quiere exceder la constitución vigente. Y entonces parte del tema, yo creo que inclusive, no lo recuerdo, eso está en una ley y en la constitución, está obligando, el presidente de la república tiene la obligación de abrir las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Es una de las pocas obligaciones, es más, es una de las pocas veces que tiene que ir al Congreso. Si lo desconoce, está violando la Constitución Nacional, está desconociendo el orden constitucional actual, está tratando de generar de golpe hechos políticos para que pueda haber un movimiento político de cualquier pelambre para que trate de imponer un nuevo orden constitucional, otra constitución.
Doctor Quintero, en el marco de pues todo lo que hemos hablado, ¿usted cree que hay una estrategia deliberada para borrar la memoria de todas las actividades de la fuerza pública? ¿Y considera usted que podría estar detrás de esa estrategia el propio gobierno?
Básicamente quería decir lo siguiente. Actualmente, gran parte de la política, de la historia, es imponiendo narrativas. Las cosas no son como son, sino como resultan siendo. Y entonces, a veces empiezan a generar una narrativa que se soporta en nada. A veces inclusive en falsedades absolutas o en medias verdades, y empiezan a hacer una narrativa. Y olvidar, no hacer relevantes y ocultar o tratar de quitarle resonancia a la otra parte de la verdad. Eso es viejo. Y yo creo que el problema con las fuerzas militares no empezó con Petro. Es anterior a eso. Es anterior. Lo que pasa es que a lo largo de los años han ido teniendo pequeñas victorias para empezar a desacreditar la única, uno de los soportes de la democracia colombiana. Y aún actualmente, con esos actos tan agresivos contra la fuerza pública, de exaltar cualquier error real o verdadero y ocultar o quitarle mérito a sus éxitos y a sus victorias, y que ojalá sea como una estadística. Es más, dificultad para que los reconozcan, para tener el tratamiento parecido al de ellos de víctimas y que les den un reconocimiento de honor y un reconocimiento económico, o a sus familias, o alguna cosa, a poco, pero claro, lo que pasa es que en la situación política actual eso se potenció, eso está exacerbado, más que en cualquier otra época, porque la narrativa actual, que a veces es un poco confusa por quienes la relatan, pues hacen discursos incoherentes que uno no entiende realmente, pero el propósito estratégico lo están cumpliendo, y es tratar de que cuando el presidente actual se posesionó, lo acompañó fue la Guardia Indígena, pequeños símbolos de propósito, y poco a poco la descortesía, por ejemplo, de no llegar puntualmente a ciertos actos o en vestido no acorde con lo que manda y ordena el protocolo, el honor de la patria, el honor, porque el honor a la milicia es el honor al país. Hace poco vi el desfile en Francia, cómo fue, con todo el protocolo y el concepto de nación y el concepto de gratitud y de exaltación de las fuerzas militares de los franceses.
Claro.
Entonces, comparado con el tratamiento que le están dando, ese segundo, el demérito que le sacan, lo sacan, o los pueden alternar a la par, a ver si el general fulano es par con Timochenko.
Claro.
Si fueran iguales.
Sí, claro, claro. Hace un momento, Juan Carlos Rueda mencionó en una pregunta lo que se conoció pues como el famoso tarimazo, que fue cuando acompañaron al presidente Petro en Medellín una serie de cabecillas de grupos ilegales, incluso hoy presos, algunos de ellos pagando condenas de más de 30 años. Y vemos lo que en la pregunta Juan Carlos mencionaba como esta propuesta por parte del ministro de Justicia para la reducción de penas de estos individuos. Hay que tener en cuenta, doctor Germán Quintero, que hoy en día, según dicen algunos analistas, hay cerca de 3.300 hombres que, luego de haber participado en combates y en las fuerzas militares, pues hoy están presos, están privados de su libertad. ¿Cree usted posible, doctor Germán Quintero, que eventualmente pueda existir algún tipo de consideración especial también hacia este personal, algunos de los cuales probablemente incurrieron en actos ilegales y por eso están donde están? Muchos otros probablemente fueron, se podría decir que son víctimas jurídicas porque han sido consecuencia de situaciones de combate por las cuales están presos, pero no hubo de por medio ningún tipo de mala fe o de mala voluntad. Entonces la pregunta, doctor Germán, es si podrá haber también en Colombia algún día una consideración especial desde el punto de vista jurídico para todos estos miembros de las fuerzas militares que hoy se encuentran privados de la libertad.
Sí, sí se puede. La verdad es que, y me refiero a ambas cosas rápidamente. La primera, si es en el marco constitucional, esa norma tiene que ser aprobada por el Congreso y avalada por la Corte Constitucional. El gobierno no tiene competencias, puede arrogarse las que le dé la gana, pero dentro del marco jurídico tiene competencias para hacer rebajas de pena. No puede. En relación con lo otro, sí. Es más, en el pasado se ha dado. Nosotros a veces olvidamos nuestra propia historia. Hasta probablemente los acuerdos con el M-19, hubo en la historia del siglo XIX y del siglo XX muchos levantamientos. Hubo inclusive sedición nacional, rebelión, de verdad. Y cuando terminaron esos problemas, inclusive con el levantamiento militar, que hubo un par de veces por lo menos, hubo amnistías e indultos generalizados para restablecer la paz. La diferencia de uno es, el indulto es a los ya condenados y la amnistía es al cese del procedimiento penal, pero tiene el mismo efecto, siempre y cuando unas condiciones de desmovilización y desarme real, siempre, en todas las circunstancias se dio. Sin embargo, luego vino unas reformas, vino una presión internacional, porque inclusive esto pasó después de las convenciones del 49, que son las convenciones de Ginebra. Muchas de esas cosas eran en los años 50 y 60. Pero luego corrió la razón de que no se podía, y vino un problemita en la Constitución que habló de que sí se podía, pero por motivos de delitos políticos. Pero el delito político tendría que ser en un solo sentido, lo cual no tiene una sana interpretación. Si yo al rebelarme cometo un delito y tú al enfrentarme en él y a tratar de evitar esa rebelión cometo otro y vamos a hacer la paz, no puede ser que únicamente al que se sublevó contra el Estado le perdonen todo y al otro que lo estaba defendiendo no. Eso no tiene sentido, es inmoral. Así de simple, así lo expreso. Y se podría hacer. Inclusive porque muchos de estos que están detenidos, algunos con razón, algunos cometieron barbaridades, pero muchos no. Pero unos y otros, para no atraer al análisis, llevan más de 8 años presos. Llevan muchos años presos. Entonces, el poder decir que la pena, que aquellos que tengan tanto y no tengan mala conducta y se han portado bien, les puedan eximir de responsabilidad o darle por cumplida su pena, pues podrían hacerlo. Claro, con las mismas condiciones, tiene que ser el Congreso de la República, puede ser la iniciativa del Gobierno Nacional y tiene que tener las mayorías y cumplir con las exigencias, inclusive de los llamados bloques de constitucionalidad que hoy existen. Pero, por lo que yo veo, especialmente por la cantidad de tiempo, si a estos delincuentes les están poniendo penas ni siquiera privativas de la libertad, sino restaurativas, pues. Entonces usted limpia el parque 3 veces y va a misa 2 y ya quedó perdonado. Entonces, bueno.
Sí, claro. Sí. Imagínese, doctor Germán. Pues ha sido un gusto tenerlo hoy en Realidades, doctor Germán Quintero. Es muy grato haber podido conversar con usted sobre este tema, que nos sirve además para hacer un homenaje especial en este Día de los Héroes y sus familias. Es un día que surgió por este proyecto de ley impulsado por la Fundación Colombia Herida de Rodrigo Obregón, lamentablemente ya fallecido, y con apoyo de quien era senador Jairo Kropatowski y de quien era representante en ese entonces, el general en retiro del ejército Jaime Ernesto Cabal, pues ellos fueron quienes impulsaron esta ley que hoy nos tiene conmemorando el Día de los Héroes de la Nación y de sus familias. Le agradezco muchísimo, doctor Germán Quintero, muchísimas gracias por participar en Realidades y esperamos muy pronto tenerlo nuevamente en el programa. Porque es muy
muchas gracias, doctor Carlos. Realmente ha sido un honor para mí que me hubieran invitado en tan importante fecha. Muchas gracias.
A ustedes muchísimas gracias, doctor Germán Quintero, muy amable.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Davivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Davivienda. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnum Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co PBX 704-4159.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta cita en Realidades. En 8 días nos volveremos a encontrar. Habrá más invitados, habrá más análisis, habrá más opinión de ese acontecer nacional e internacional. Aquí a través de esta radio, en 8 días, Realidades. Recuerde, usted merece saber la verdad.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Davivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Davivienda. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.